Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es nuestra tercera hora, acabaremos a la una, como todos los días. Pero antes vamos a ponerle un poquito de música a la vida. Ya que hemos oído la palabra correr, corría el año 2000, ¿cómo me gusta empezar estas cosas así? Corría el año 2003, cuando tres jóvenes chicos, dos de ellos exfutbolistas y otro que soñaba con ser actor, decidieron montar un grupo. Nacían en ese momento Big Noise. Bueno, empezaron a trabajar, tuvieron muchísimo éxito, un éxito que, en fin, fue ya rotundo cuando su canción Nada que perder fue elegida sintonía de una serie, Los hombres de Paco. Estuvieron trabajando como locos hasta que en 2015, bueno, decidieron que estaban un poco cansados, ahora nos lo van a contar ellos, y pararon. Ahora vuelven con esto. Y aquí tenemos diversión, el nuevo trabajo de Big Noise en todos los formatos. Y tenemos también a dos tercios de Big Noise. Está con nosotros Álvaro Benito. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Está Pablo también.
Hola,
muy buenas.
¿Qué
tal, Pablo? Oye, que me encanta que hayáis sacado este trabajo en CD. Esto es lo normal, pero es que luego lo habéis sacado en vinilo y en casete, de las de toda la vida, Álvaro.
Sí, bueno, es una de las ventajas de ser nuestra propia discográfica, que podemos hacer lo que nos
lo
dé la
que
gana.
Os apetece.
Libertad absoluta, entonces nos hemos dado el gusto. Obviamente ya teníamos CDs en todos nuestros discos,
sí,
pero en esta queríamos un vinilo y un cassette que nunca lo habíamos tenido y a los fans les está encantando. Yo creo que hay que reivindicar el formato físico ahora que casi parece que estaba muriendo.
Es verdad.
Está retornando con fuerza, sobre todo el vinilo.
No suena igual, ¿eh? El CD,
no,
que
no.
Tiene un sonido...
Sí.
Los que hemos vivido la época en la que el CD no existía...
Cada uno tiene... Cada formato
su puntito,
tiene
su
propio sonido característico. El vinilo al final, la aguja cuando... Cuando va rascando un poquito el vinilo, pues ya le da ese pequeño...
De hecho, se masteriza soplido, diferente.
Sí. Se masteriza diferente.
Sí, tiene una masterización diferente.
Oye, Pablo, ¿por qué habéis decidido otra vez volver al ataque?
Buena pregunta. Pues simplemente por diversión, lo que pone ahí en el disco. Llevábamos 7 años casi sin tocar... Y bueno, salió la oportunidad de hacer un par de conciertos en verano. Nos juntamos, estábamos en plan abuelos cebolleta recordando. Y ¿te acuerdas de? Y justo los conciertos superaron nuestras expectativas. Uno de ellos fue en un festival en el Arena Sound, en el que había muchísima gente joven cantando las canciones de una manera que incluso a nosotros nos sorprendió, ¿no? Acabamos el concierto como diciendo, bueno, chicos, habrá que darle un poco de continuidad a esto. Teníamos canciones porque Álvaro sí que es verdad que es un compositor prolífico, no para, está todo el rato componiendo.
Ahora mismo estoy componiendo.
Está en
ahora,
todo momento.
En este instante.
Acabo de hacer 2 canciones.
Y aquí saldrá.
Y tenía ya 3 o 4 canciones que cuando nos las pasó encima nos recordaba mucho a los principios, a cuando Pink Noise nos habíamos juntado en un garaje a componer. Y bueno, poco a poco fuimos trabajando en las canciones, cada vez más contentos en ellas. Y ahora por fin lo que más nos gusta a los músicos, que es poder presentarlas y compartirlas con la gente en directo.
Oye, ¿qué habéis estado haciendo hasta ahora? Tú, aparte de componer y componer, Álvaro, ¿a qué os habéis dedicado los componentes del grupo?
Pues yo me dedicaba al ciclismo. Participé en un par de giros de Italia, pero me retiré en la primera semana porque tenía poca preparación. Pero es que era siempre el sueño de mi vida era siempre ser ciclista.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Y tú qué has estado haciendo, Pablo?
Pues yo he estado haciendo un poco de todo. ¿Ah? Un poco de todo, sí. La verdad es que no he dejado la música porque seguía también tocando con otros grupos. Y la verdad que bueno, la verdad que estos 7 años he sido padre también y se han pasado bastante rápido.
Uy, o sea que el niño ahora ya...
Tengo dos.
Uy, madre mía, los
tengo
dos.
Una de 10 y uno de 8.
Claro, ahora ya no les tienes que contar, vuestro padre formó parte de un grupo. No, ahora están.
Ahora
¿no?
lo viven, de hecho les gusta mucho el grupo y el 12 de mayo que tocamos en la Riviera vendrán a vernos.
Bueno, hay una cosa que me gusta mucho, Álvaro, y es que habéis sacado un disco completo. Quiero decir, ahora está muy de moda lo del EP, lo de suelto un single a ver por dónde respira el personal. Vosotros, nada, a lo bestia, venga, ahí vamos, con un CD completo con, espérate que lo mire, 11 canciones.
11 canciones, el vinilo tiene una más, una extra. A ver, a mí me gusta ofrecer a los fans lo que a mí me gusta recibir como fan. Y entonces a mí me gusta un trabajo completo, que tenga un sentido, que defina una etapa concreta de la banda, ¿no? Y que cuando mires para atrás, pues te identifiques mucho con esa etapa, ¿no? No me convence del todo la forma de consumir música. Yo creo que actual, de una canción cada 2 o 3 semanas, es respetable, por supuesto, y entiendo que hay que adaptarse. Pero yo como artista entiendo que me gusta esto, ¿no? Que tenga un sentido hasta el orden de las canciones, que a mí me gustaba y me gusta abrir y ver el libreto de donde se ha grabado. Pues,
sí, es verdad.
Sí, recibir información de esas canciones, ¿no? Yo creo que eso le aporta un extra de romanticismo a la música que nosotros hemos tenido la fortuna de crecer con ello y que ahora se está perdiendo.
Pues yo creo que vuestros seguidores lo agradecen mucho y de hecho lo están demostrando en los conciertos y supongo que las ventas irán estupendamente. Oye, Pablo, durante este tiempo que no habéis estado grabando, supongo que habéis seguido en contacto o no.
Pues ha habido épocas en las que hemos estado más en contacto y épocas en las que menos, sobre todo por trabajo. Álvaro, que tenía bastante trabajo, Polo también y yo también, entonces ha habido épocas en las que no, pero te digo una cosa, también ha venido bien, porque hemos estado durante 12 años, creo que fueron, en los que no nos separábamos, éramos como uña y carne, estábamos todo el día juntos, incluso pasábamos fiestas juntos de Navidad, etcétera, etcétera, giras, grabaciones de conciertos, y yo pienso que al final para un grupo también es importante echarse de menos, ¿sabes? Porque te echas de menos y cuando te coges con ganas, ¿no? Yo pienso que este tiempo también ha venido bien.
Bueno, ¿dónde tenemos a Polo, por cierto?
¡Trabajando!
Lo dicen como si hacer música y grabar no fuese trabajar. Trabajar mucho.
La verdad que sí.
No, que Álvaro, le preguntaba ya a Pablo a ver si habéis seguido en contacto, porque cuando la gente, cada uno hace su vida, han pasado unos cuantos años, pues a lo mejor los gustos musicales de cada uno empiezan a diverger, ¿no? Sí, cada uno va por un sitio, otro, y cuando llega el momento de volver otra vez, pues a lo mejor ya no hay esa química que había al principio. En vuestro caso no ha ocurrido eso.
Es que tiene toda la razón. Sí. Nosotros, la verdad que obviamente cada uno, dentro de que tenemos muchas afinidades, yo creo que cada uno también tiene sus gustos diferentes, pero siempre hemos tenido muy claro cómo queríamos que sonara el grupo. Y en este disco, después de tanto tiempo, había dos caminos que tomar. Uno es qué disco haríamos si fuera el primero este, si nos juntáramos por primera vez, o intentar hacer un ejercicio de retrospectiva y mirar por el retrovisor y volver a nuestra esencia. Yo creo que hemos elegido ese camino, que el disco sonara Pink Noise, ¿no? Y estamos muy contentos del resultado.
Nosotros, sobre todo, una de las cosas que tenemos, hablando de lo que dices, si trabajamos bien juntos, se haya perdido. Yo creo que una de las mejores cosas que... nosotros lo hacemos todo. Álvaro compone las canciones y después nosotros las producimos. Hacemos todo. El sonido de las guitarras, el sonido del bajo, el sonido... Estamos muy encima de todo eso. Pero sobre todo a la hora de componer ya llegamos... Yo creo que en este proceso es como que Álvaro y yo somos un poco los que nos metemos más un poco encima de las canciones. Y ya llegamos en un momento en el que cuando él me envía una canción... Es que no me ha dicho nada, pero yo ya sé el bajo que quiere. De hecho, él graba los bajos también en las maquetas, me los pasa, y yo no me los descargo, porque después me pueden despistar lo que él hace para...
Me acabo de enterar de esto. ¿Serás?
Uy, espera un momento, a ver si vamos a dar la noticia. Pigno y se disuelve, se pegan aquí directamente y no hay concierto el día 12.
Pero quiero anunciar, aprovechar para anunciar mi primer disco en solitario, que verá la luz este verano.
Es más, a partir de ahora no vas a tener que descargarte nada, porque no te los va a mandar.
O sea, yo currándome los bajos ahí.
Me refiero al punto ya que hemos llegado de conocimiento, de cómo nos conocemos nosotros a la hora de trabajar, que ya sabemos un poco lo que busca el otro, ¿no?
Bueno, estuvisteis trabajando muchísimo de 2003 a 2015, eso son 12 años. ¿Os habéis puesto meta para acabar con esta nueva etapa o no? Esto ya hasta...
Bueno,
el fin de los tiempos.
Aprovechando que Polo no está, vamos a meterle un poco de caña. Está muy cascado.
Entonces,
hasta lo que dure Polo. Hasta lo que dure Polo, porque está cascadísimo.
Bueno, esperemos que Polo dure hasta el 12 de mayo, por lo menos, ¿no?
Pues lo tengo difícil, porque este fin de semana tocamos dos días y no sé yo si ya.
Es que Polo es una rockstar. Vive la profesión de rockstar, concierto, posconcierto.
Bueno, hay rockstars que se mantienen muy bien. Mira, ayer mismo leí ahora, no sé por qué cuento esto ahora, pero bueno, ya que estamos de charleta, una entrevista de Keith Richards, que decía, hace 40 años estaba más cerca de la muerte de lo que estoy ahora.
Seguramente.
Y es así, ¿no? Quiere decir que, bueno, que Polo a lo mejor está cascado, pero a lo mejor está menos cascado.
A lo mejor empezará a juvenecer dentro de tres o cuatro conciertos.
Empieza a ir para atrás. Bueno, gira que tiene parada en Madrid, en la Riviera, y ¿hasta cuándo? Porque ya, claro, estamos en puertas del verano, me imagino que...
Hemos empezado en enero a hacer una gira de salas de presentación del disco, que seguramente después del verano también prolonguemos por algunas salas más de España, y lo que son las salas, la gira de salas la terminamos el 3 de junio en Almería. Nos queda ahora, este fin de semana tocamos jueves y jueves Alicante, viernes Murcia, y después ya tenemos 12 de mayo La Riviera, que ya están las entradas prácticamente agotadas, quedan muy poquitas entradas, y después ya 13 de mayo Burgos, 19 de mayo Bilbao.
Y Almería.
Y 3 de junio, Almería.
Y luego ya haremos en verano festivales y este tipo de recintos.
Bueno, que supongo que tendréis ganas de poneros on the road, ¿no? Sí. En carretera, que eso siempre pone mucho. Lo que no sé si vuestros entornos que os han conocido, a lo mejor, el caso de tus hijos, Pablo... que os han conocido con una vida más sedentaria, ¿cómo van a llevar esto de las giras?
No, les están muy acostumbrados y la verdad que les encanta, ¿eh? Ahora están en ese momento en el que empiezan a presumir un poco de su padre, tú fíjate, de un carroza ya de 44 años.
Bueno, oye, perdona, carroza no, un cuarenteño.
Un chaval de 44.
Quiero decir, claro, para ellos, sí. Porque al final ellos tienen pues esos 10, 8 años y me ven pues eso como ya mayor.
Bueno, eso suele ocurrir con los hijos normalmente. Bueno, ¿qué vamos a ver en La Riviera, Álvaro?
Pues tocamos...
A Pink Noise en estado puro.
Sí, bueno, 5 o 6 canciones del disco nuevo, porque estamos presentando justo el disco, y luego pues un repaso, obviamente, por nuestra discografía de canciones que siempre tienen que estar en un concierto de Pink Noise que la gente tiene ganas de escuchar porque lleva toda la vida escuchándolas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, básicamente... Hay alguna sorpresa que no podemos contar, ¿eh? Pero habrá alguna sorpresa que no se está dando en el...
Bueno, pues hay que ir a La Riviera el próximo 12 de mayo para ver las sorpresas. Oye, me gusta mucho la portada, Pablo, que es un coche de choque.
Sí, pues mira, además tienes la suerte de que uno de los ideadores de la portada está aquí, que es el...
Pero bueno.
Y la portada, yo creo que es la portada del disco de Pink Noise que más me gusta.
Es preciosa porque es un... ¿Es un montaje o lo encontraste así? Lo encontró así, me está diciendo, es que está con la mascarilla.
Es el parque de canciones de Pripyat en Chernóbil. Sí.
O sea que más de actualidad no puede estar el tema. En fin, chicos, que vuestros fans os van a agradecer. El columpio también, perdona, de la contraportada, también es tuyo. Qué maravilla. Que digo, que vuestros fans estarán encantados de volver a reencontrarse con vosotros, con ese sonido que suena a Pink Noise, efectivamente. Y oye, aquí hay unas cuantas canciones que podrían ser sintonía de alguna serie, ¿eh? Ahora que no hay más que series.
Nosotros estamos abiertos, ¿eh? No tenemos
problema. No hay ningún problema, ¿no? Señores de las series, que hay, iba a decir 11, 12 canciones, porque... Nos gusta también el vinilo, donde poder elegir. Chicos, Álvaro, Pablo, Polo, a lo mejor ya no os habla, ¿eh? directa, no. Os tenéis que ir buscando.
Está, está como que Keith Richards hace 40 años, Polo.
Al borde del suicidio. En fin, que nos vemos en la Riviera el próximo 12 de mayo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Besos, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, llega el momento de Enganchados en Serie, esa sección en la que Clara Esteban nos recomienda series, y hoy voy a ser yo también la que recomiendo a los oyentes que estén muy atentos. ¿Por qué? Porque hoy Clara nos habla de series que tienen que ver con personas que han conseguido hacerse multimillonarios. Por lo tanto, a ver si aprendemos de esta algo y sacamos algún beneficio. Clara, buenos días.
Buenos
otra vez.
Buenos días. Bueno, ¿cómo hacerse multimillonario, no? Sí. Ese sería... Sí. Os voy a recomendar, vamos a hablar de tres series.
Muy bien.
Pero el ejemplo de los protagonistas de la última, pues no lo vamos a seguir.
Ah, bueno,
¿vale?
¿Qué pasa? Bueno, ¿vale? Que se enriquecen...
No quiero hacer spoiler, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, vamos a empezar, para aquellos que quieran ser emprendedores tipo Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, son series basadas en historias reales de creadores de empresas multimillonarias y sus complicadas existencias económicas. Las dos primeras van de esto, ¿vale?
Vale.
La primera de ellas la podemos ver en Movistar y se llama Super Pumped, la batalla por Uber. Super Pumped, que sería algo así como venirse arriba, pero mucho, o sea, súper hinchado, ¿no?
Sí.
Y cuenta cómo nació la empresa más grande a nivel mundial de movilidad a través de una aplicación, que es Uber, cómo Travis Kalanick, que es el fundador de esta app, un triunfador de Silicon Valley, creó toda una nueva cultura del transporte y que fue de polémica en polémica hasta su dimisión tras acusaciones de machismo y de escándalos de acoso sexual dentro de la propia empresa. En esta serie, en Super Pumped, vemos no cómo nace, pero sí cómo crece hasta convertirse en un negocio gigantesco esta empresa, aunque la idea que se vende hacia afuera es la sencillez para pedir un vehículo, pagar sin contacto, con sensación casi de que es gratis, y también el hecho de que los trabajadores pueden elegir su jornada laboral, las horas que trabajan y facilitar la conciliación y el autoempleo, lo que se ve en la serie es que la realidad es la de un negocio ambicioso que cambia los hábitos de la gente, que llega un momento en que pues no podemos prescindir de él, de este servicio, aunque no sea barato.
Ya. ¿Te suena el nombre de Michael Eisner? Es el tío que dirigía a Disney. Cuando él empezó en los parques temáticos, el parking era gratis. Durante su primer año empezó a cobrar $1 por coche aparcado y desde ahí fue subiendo. La gente se puso hecha una fiera, empezaron a despotricar que si era antiamericano. ¿Pero qué hicieron? Siguieron aparcando en Disneylandia porque querían ver a Goofy. Necesitaban verlo por los críos, ¿vale? Nosotros somos como Goofy, Minnie y hasta el puto Mickey Mouse, todos juntos. Una vez que suban a nuestros coches, la próxima vez les cobraremos lo que nos dé la gana.
Bueno, yo creo que es importante decir, Clara, que estamos hablando de series en el formato serie, no formato documental. No estamos hablando de documentales, sino de una serie como que si no supiéramos que existe realmente Uber, la veríamos como cualquier otra serie.
Exacto, bien. Está ficcionado. De hecho, a los protagonistas reales, pues a estas series no suele gustarles, ya. ¿Vale? Por ejemplo, Travis Kalanick no es una persona que nos vaya a caer bien.
¿Ah, no?
No, no nos va a caer bien. Vamos, a mí por lo menos no me cae
viendo
bien.
La serie.
Oye, a lo mejor tú la ves y dices, qué chico más majo.
Sí.
Bueno, este hombre, ¿veis? Aquí estaba explicando un poco cuál es la filosofía detrás de Uber. Tú, como tienes la aplicación y pides de esta forma tan fácil, te da la sensación de que es gratis, aunque lo estás pagando. Y luego, en la serie vemos cómo te van cobrando por cosas. Por ejemplo, hay un problema de seguridad. Es decir, hay algunos casos, como son conductores independientes con su propio vehículo y no se hace ningún tipo de filtro, pues hay problemas de ciertos problemas de seguridad en un momento dado. Entonces, se les ocurre que van a cobrar $1 extra como seguro para el viajero para que tengas esa seguridad. Y dicen, bueno, ¿y cómo vamos a implementar esos dispositivos de seguridad? Dicen, de ninguna manera. Solamente cobramos $1 más y ya está. Bueno, todo un poco así, ¿no? La serie, aquí donde nace la empresa, en San Francisco, vemos cómo topa con los mismos problemas que ha tenido aquí en España, por ejemplo, con el sector del taxi, pero cómo se van sorteando todas esos escollos con las estrategias adecuadas. La serie está creada por Brian Koppelman y David Levine, que son especialistas en el tema, millonarios a costa de lo que sea, responsable de la serie Billions, que ya va por la quinta temporada. Su protagonista es Joseph Gordon-Levitt, la de la serie de Uber, que hace de Kalanick. Es un actor al que habéis visto quizá en la película Origen de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. O en El juicio de los siete de Chicago, que si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo. Sí. Una peli de Netflix sobre el juicio a unos opositores a la guerra de Vietnam. Es muy divertida, muy emocionante y está muy bien. Bueno, pues ese es Joseph Gordon-Levitt, que definía así su personaje, ¿vale? Travis es alguien que da mucho poder al instinto primario de coger todo lo que puedas, de ganar a cualquier precio y mandar a la mierda a todo el mundo. Para meterse en su piel, se documentó hasta el punto de entrevistarse con personas que trabajaron en su día con él. También en la serie sale Uma Thurman, que la podemos ver en varias series últimamente, como Arianna Huffington. ¿Os suena el apellido? Porque fue la creadora, una de las cofundadoras del Huffington Post. Bueno,
muy bien.
Esta es la primera de nuestras series que se sigue emitiendo, todavía no ha acabado de emitirse, se emite capítulos semanales y que podemos ir viendo. Si ¿sí? queréis saber cómo ser un estratega y un hombre de un tiburón de los negocios, ¿vale? De las startups en Movistar Plus. La siguiente, otra miniserie que también está basada en el nacimiento y caída de un imperio, cuenta cómo la pareja formada por dos jóvenes muy ambiciosos, Adam y Rebecca Newman, prima por cierto de Gwyneth Paltrow, fundan una empresa de espacios de alquiler para coworking. Están interpretados los personajes por Jared Leto y por Anne Hathaway, que fue Fantine en la película de Los Miserables y que ganó un Oscar, además por ese papel estupendo que hizo, y la podemos ver en Apple TV. Nos cuenta en 8 episodios cómo Adam desea hacer algo grande y fracasa una y otra vez hasta dar con la idea.
¿Qué es importante para ti? ¿Cuándo has sido más feliz? Que tu negocio parta de ese sentimiento.
Si te digo zona de trabajo, ¿en qué piensas?
Cubículos, muebles feos, iluminación fluorescente chunga, la muerte.
Exacto. La forma de trabajar va a cambiar en el futuro.
Vendemos una experiencia. Necesitamos un nombre.
A ver, vivimos.
Soñamos.
WeWork.
WeWork. Ajá. Esa es el nombre de la empresa. La serie se llama We Crash. Ah. O sea, nos estrellamos,
sí,
más o menos. Sí. Que es un juego de palabras con el nombre de esta empresa de coworking que fue. En 2008, con la crisis, a las oficinas les costaba mucho dinero, a las empresas les costaba mucho dinero mantener las oficinas. Y entonces, pues el negocio del coworking fue una idea muy brillante porque era un ahorro considerable. Adam, le habéis escuchado un acento un poco peculiar porque es inmigrante, es una persona que es inmigrante israelí, el fundador, por eso vemos en el doblaje ese acento. WeWork llegó a valer 47.000 millones de dólares, pero cuando iba a salir a bolsa se descubrió que su valor era muchísimo menor y en 2019 Adam Newman se vio obligado a dimitir, pues muy poquitos días antes de que fuera a salir a bolsa, aunque se fue con 1.000 millones de dólares en el bolsillo.
No está mal.
Que no está mal. Y vamos con la última, que es mi favorita. Os la recomiendo muchísimo. No puede faltar una serie puramente tecnológica. Esta es El código que valía millones y cuenta la historia que se ha repetido muchas veces desde que comenzó la era de Internet.
Los mitos fundacionales tras estos inventos son casi siempre iguales. Unos frikis de los ordenadores se reúnen y tienen una idea. Al principio parece absurda e irrealizable, pero como es tan innovadora y tan apasionante, no pueden evitar intentar hacerla realidad.
Bueno, solo que normalmente la historia es que estos frikis al final se hacen de oro y aquí la historia es un poquito diferente. Estamos en Berlín justo después de la caída del muro, a principios de los 90, y nuestros protagonistas son dos jóvenes que son Carsten Schulter, es que el alemán se me da regular, Schulter y Yuri Müller, que tienen una idea muy loca, sobre todo en el momento en el que la mayoría piensa que Internet va a ser siempre un invento minoritario, que no va a tener recorrido y en el que los ordenadores son unos cacharros caros, grandes y torpes. Pero ahí están estos dos tipos con una idea que consiguen impulsar y que se llama TerraVision.
¿El señor Schulter y el señor Müller?
Nosotros.
Estamos hablando de la primera representación digital completa de la Tierra. Se podría volar hasta cualquier parte del mundo que se quisiera en tiempo real. Hasta aquí, a Deutsche Telekom, por ejemplo. Señor Breuer, ¿dónde nació?
En Lüneburgo.
¿No le gustaría ir allí? ¿Y sobrevolar los lugares donde jugaba de niño o volver a ver su colegio?
Claro, me encantaría.
Con esto podrá hacerlo.
Bueno, la idea nos suena un poquito, ¿eh? Es lo mismo que Google Earth. Estos señores inventaron Google Earth antes, una década antes de que
Google... De Google Earth.
Incluso del propio Google. Bueno, pues el código que valía millones nos cuenta cómo Carsten y Yuri desarrollan TerraVision y cómo el fundador de uno de los fundadores de Silicon Valley, de una de las empresas más importantes de Silicon Valley en aquellos tiempos, les copia la idea y se la da a Google. La serie tiene muchas virtudes que la hacen muy entretenida y no tiene que gustarte la tecnología porque no va de eso. La primera virtud es que es muy corta, son solo 4 episodios. Por otra parte, la ambientación es una época que hemos vivido, los 90, que esta serie pues recrea muy bien la ingenuidad y la pasión de aquellos años que encarnan los personajes, todo lo nuevo que estaba por llegar, y también porque la serie en realidad trata de la preparación y el juicio de Art & Com, que es la empresa de Yuri y de Karsten, contra Google. Y si te gusta el género de juicios, está muy bien porque se ven muchos entresijos de cómo se prepara todo, el entrenamiento de los demandantes. Incluso hay un asesor que les habla de lenguaje corporal, que también les enseña cómo comportarse en los interrogatorios para romper a la parte contraria. Es una serie que está muy bien y nos cuenta una historia muy poco conocida. Yo no la conocía nada. Entre otras cosas porque Google también parece ser, dicen las malas lenguas, que se ha ocupado de borrar. Claro, tú buscas Google robó TerraVision. ¿Y qué va a hacer Google? Pues
borrarlo.
Igual si te vas a Yahoo, a Bing o a otro buscador, pues igual encuentras un poquito más de información.
Ajá.
Bueno, no os cuento el final, ¿vale?
Bueno.
Solo que también tenemos en Netflix, si cuando veáis estos cuatro capítulos os apetece conocer a los verdaderos protagonistas, Así se hizo el código que valía millones, que es un mini documental que en el que sí aparecen los personajes reales y que explican un poco cómo fue todo. Muy interesante.
Muy bien, pues tres series sobre millonarios de las que, aparte de entretenernos, a lo mejor aprendemos algo.
Claro que sí.
Gracias, Clara. Hasta el próximo día.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, el musical El Rey León ha superado los 5 millones de espectadores y uno de ellos, el que compró sin saberlo la entrada que decía exactamente el número 5 millones, va a recibir una sorpresa especial ya mismo. Este espectador va a llegar a la estación de Atocha porque viene, como mucha gente de fuera de Madrid, a disfrutar del teatro aquí, en nuestra ciudad. Y en cuanto ponga el pie en la estación, se va a encontrar con esa sorpresa que le ha preparado la productora del Rey León, y hemos mandado a Gloria Talavera a hacer averiguaciones sobre la sorpresa y sobre el espectador. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí estamos en el jardín tropical que casi, ¿no?, se parece a una selva, así que el lugar desde luego merece la pena para recibir a este espectador, el 5 millones, y atención porque veo a todo el elenco que se está preparando, así que algo va a pasar dentro de poco. Ya nos han dicho, hemos averiguado ya muchas cosas, el espectador 5 millones se llama Manuel Vizcaíno, ¿vale? Compró su entrada en el mes de enero para festejar las Navidades. La cita era, como decíamos, en este mes de abril. Y aquí está todo el elenco preparado. Atención, porque ya veo allí movimiento en la escalera. Yo creo que se acercan, llegado del AVE. Han salido de Málaga desde hace ya, algunas horas. Y mira, aquí están todos ya. Vamos a escucharlos. Esta es la sorpresa que les esperaba aquí en Madrid, Sergi Cuenca. Tú eres el director musical. Cuéntales a los espectadores lo que estamos viendo. Esto es parte del elenco, ¿no?, que forma parte de un espectáculo que ya ha hecho historia en Madrid, en España y en el mundo.
Exacto. Lo que estamos haciendo es, hacemos dos temas del espectáculo, seguramente los más emblemáticos, que es el ciclo vital, que es el primer número de la función, que seguramente es uno de los más espectaculares que se ha hecho en teatro musical en toda la historia, y luego es el Vive en ti, que es el momento en que Simba decide regresar para hacer frente a su tío Scar y coger el trono.
Bueno, pues fíjate además cómo está la estación, que no solo se están llevando la sorpresa a Manuel y su pareja también, Manuel García, sino el resto de los viajeros que han venido hoy aquí a Atocha. Esto no se lo esperaba nadie, ¿no?
No, sin duda. Ni nosotros tampoco, que funcionara tan bien, porque esto es muy grande, la verdad es que se escucha muy bien.
El Jardín Tropical, decía, como escenografía fenomenal, ¿no?, el de Atocha.
Sí, es ideal.
Bueno, me dejas que me acerque a Manuel, aunque estén aquí los actores, que me acerque a él. Manuel, ¿cómo estás? Vaya cara de sorpresa, aquí estáis los dos Manueles. ¿Qué os parece esta llegada, esta bienvenida?
Pues sorprendente, porque no esperábamos que fuese tan rápido todo, esperábamos que ya durante el día fuese todo un poco rodando, pero ha sido llegar y encontrarnos, entonces ha sido como más sorpresa todavía.
Claro, alguien os ha dicho, atención, porque vais a vivir un día emocionante, pero no sabíais de esas características. Y ya en el AVE, ¿qué os ha pasado? Porque me han chivado que algo se ha escuchado por megafonía, ¿no?
Pues lo que no ha pasado es que aquí mi pareja estaba frito, estaba dormido, y cuando empezó a sonar la banda sonora, pues yo le he dado un codazo y le he dicho, Manu, que creo que esto es para ti. Y era para él.
¿Qué te han dicho por megafonía?
Han puesto la sintonía de, bueno, han puesto una parte de la canción del Rey León y ya pues han estado grabando y más que nada viendo la cara de sorpresa que teníamos.
Bueno, os dejo, ¿vale? Que disfrutéis porque este momento es el vuestro y mientras voy hablando con Sergi Cuenca, director musical. ¿Cuántos músicos forman parte de este espectáculo?
En función son 10. Más luego tenemos la orquesta doblada, porque claro, al haber tantas funciones, pues necesitamos suplentes.
Aquí están los yembés, protagonistas, ¿no?, de un musical en el que se hace mucha referencia a la música africana, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es una mezcla entre pop y música africana. La parte pop, pues lo conocido Elton John, parte africana por Le Bohème, y entonces es como un mestizaje entre los dos estilos, pero la percusión es parte del color característico.
¿Y en el escenario cuánta gente vemos a lo largo de casi 3 horas?
Pues son unos 50 actores y actrices, entre protagonistas, cantantes, bailarines, niños.
10 años de espectáculo, ese parón de 18 meses por la pandemia. ¿Cómo ha sido de nuevo volver a retomar, abrir el telón? Me imagino que mucha emoción, ¿no?
Ha sido muy especial, la verdad es que sí, después de lo que hemos pasado todos, que ha sido muy duro, porque mucha gente ha tenido que regresar a su país, los que nos hemos quedado pues lo hemos sufrido bastante, entonces poder retomar esto ha sido como un regalo.
Y desde entonces todos los días lleno.
Sí, sí, por suerte sí, y crucemos dedos que siga así.
Y por muchos más años. Manuel, vuelvo contigo. Bueno, ¿que te está gustando el espectáculo?
Sí, maravilloso.
Bueno, y eso que no llevan todo el vestuario, que el vestuario y la escenografía, ¿verdad? Sergi, es algo que emociona muchísimo. Cada traje ha sido cosido a mano, hecho con total detalle.
Sí, sí, está todo hecho a mano y encima, o sea, el color de los trajes es en función del color de la piel de los artistas.
Muchos de ellos además son de raza negra, ¿no? Son negros.
Sí, sí. Pero hay algunos que son más oscuros que otros, entonces el traje también está.
A imitar a los leones, a las leonas, también hay cebras, jirafas, elefantes, muchas marionetas, ¿no? Que son espectaculares. No sé cuánto mide la más grande, cuánto pesa.
Uf, no tengo ni idea, pero esto es la característica de Julie Taymor, que antes de hacer Rey León, ella había hecho espectáculos y todos eran con puppets, con marionetas.
Con marionetas. Bueno, os estamos develando algunos misterios, aunque vosotros estáis más pendientes de lo que pasa aquí, en este entorno del jardín tropical de Atocha. Habéis descansado en el AVE, habéis dormido, ¿no? Porque os esperan todavía muchas sorpresas, lo digo porque allí afuera ya he visto un coche que os espera y atención, os van a pasear por todo Madrid y está rotulado con el logotipo de Rey León y pone aquí viaja el espectador 5 millones, o sea que casi como si fuerais unas estrellas de Hollywood, ¿vale? Luego vais a disfrutar, me imagino, de muchas más sorpresas que me dicen que no os desvele, así que vosotros seguid con el espectáculo, pero yo sí que las voy a contar porque lo sé. Vosotros a lo vuestro, ¿vale? Sergi Cuenca, les vais a llevar al hotel, allí van a disfrutar de una estupenda comida, después van a pasar al backstage, ¿no?
Sí, eso parece, que hay varias sorpresas, incluso dentro del teatro.
Bueno, Eli, casi les desvelamos todo, pero no quiero contar nada mal. Es un día muy emocionante para ellos. Menos mal que no son vergonzosos. Aquí les están haciendo bailar incluso, les están aplaudiendo muchos de los visitantes. Así que les espera un día grande. Les he dicho que se van a pasar mucho tiempo en Madrid. Me dicen que no, que esta es la primera parada que hacen de su viaje y después se marchan a Roma. Así que fíjate qué aventura tienen todavía por delante.
Pues desde luego, y no les van a recibir en Roma igual. Así que
desde luego que no.
Seguro que se llevan un recuerdo para toda la vida. Espectador 5 millones del Rey León. Uy, y ahí estaba nuestra unidad.
Lo están anunciando además en los paneles que ahora me acabo de dar cuenta.
De la estación.
Manuel Vizcaín, de la estación. Así madre que lo están viendo mía. Hasta todo el mundo que está cogiendo el Cercanías o cualquier tren para otro punto de nuestro país.
Bueno, pues un detalle de todo el elenco del Rey León y ahí estaba nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que siempre está en el lugar adecuado en el momento oportuno para recoger esta primera sorpresa, primera de otras muchas. Gracias, Gloria, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues del Rey León nos vamos a Ecología de Andar por Casa, que también tiene algo que ver. Todo es naturaleza, todo es cuidar el medio ambiente, y de esto Miguel Aguado sabe un montón. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días. Pues es verdad, porque hablamos de medio ambiente, de la casa y de no dejar todo como una leonera, con lo cual sí, tienes razón.
Pues mira,
tiene mucho que ver.
Muy bien hilado. Hoy vamos a intentar que nos cuentes... ¿Qué ocurre cuando reciclamos mal? Porque es que es verdad que muchas veces ya no es que no reciclemos, es que vamos con toda nuestra buena intención a poner determinado envase o determinado desecho en uno de los cubos que tenemos de reciclaje y nos equivocamos o simplemente no lo sabemos. Fíjate, el otro día descubrimos que los envases de pizza, de estos que te traen en casa de cartón, no había que ponerlos en el lugar del cartón porque tienen restos orgánicos. Por lo tanto, si lo estamos depositando ahí, lo estamos haciendo mal con toda nuestra buena intención y convencidos de que lo hacemos bien. Bueno, ¿qué ocurre si por confusión o por desconocimiento reciclamos mal?
Pues fíjate, esto es algo que está ocurriendo y que le hemos puesto ya un nombre. Hay mucha gente que tiene agobio por ello, le llamamos el ecoagobio. Y hemos hablado hace tiempo de ello y es ya esa sensación de que si me equivoco, si tiro un papelito muy pequeño en el contenedor que no es el de papel, estoy como angustiado, no estoy haciendo las cosas correctamente. Primero yo creo que hay que
tranquilizarse.
Sí, no todo se pasa de, pasemos de 0 a 100. Pero es verdad que a veces nos equivocamos. Hay una parte en la que no, y es la que hay una normativa. No podemos depositar la basura, sea del tipo que sea, clasificada o no, fuera de los contenedores. Nos puede caer una multa si lo depositamos fuera de los contenedores. Eso es una cuestión de limpieza, de urbanidad,
hombre, pues sí,
como tal.
De sentido común.
Hombre, y además es que es de vagueza, puede ser una bolsa que luego pasa un gato, un perro, la abre y todo. Luego nos quejamos de que está todo sucio, pero hay que colaborar en que no esté todo sucio. Cada contenedor... tiene la basura, tiene que ir a su contenedor, pero nos equivocamos. Bueno, pues hay dos tipos de equivocaciones. Una, como bien decías, por error, pues yo cojo y voy por la mañana, este lunes, que he vuelto de Semana Santa y no sé dónde estaba, y cojo la bolsa del contenedor amarillo, el de envases, y me equivoco y lo deposito en el otro. Ese es un error. Y el otro, por ejemplo, uno muy común, que es estas sillas de plástico, digamos como de bares, o que tenemos en las terrazas, en los jardines, se nos rompe, duran menos tiempo.
Sí.
Se nos rompe y ¿qué hacemos con ella? Como hemos oído que es plástico y oímos que el contenedor amarillo es de plástico, decimos, pues ahí está,
pues
una buena cantidad de plástico. En absoluto, es contenedor de envases, no de plásticos. Bueno, pues por una causa o por otra, llegan a una planta que se llama de separación, donde se separan algunas cosas mecánicamente, vayan el contenedor que vaya. Pongo un ejemplo, tiramos una botella de cristal con su chapa.
Sí.
Al contenedor de vidrio, lo hemos hecho correctamente. Bueno, ese metal con un electroimán se va a sacar, vamos a sacarlo de directamente. ¿Lo queremos hacer mejor? Pues lo depositamos en el contenedor amarillo, por ejemplo, pero hay sistemas en los que aunque lo hagamos mal, vamos a poder recuperar una parte de ello. Una parte se quita a mano, por ejemplo, una bolsa inmensa de plástico, esa silla que le falta una pata que alguien tiró al contenedor amarillo, no sé cómo lo logró, pero lo metió en trocitos. Bueno, pues eso se saca manualmente. Y esta parte ya me gusta, porque aunque luego hay muchísima tecnología, esta parte se hace de una forma muy importante por personas. Y lo hacen personas que además tienen una difícil inserción laboral. De todo tipo, pues por algún tipo de discapacidad, por una vida pues un poco más complicada y tal. Entonces, se está generando empleo. Por cada empleo que se genera en la recogida tradicional de basura, se generan 7 empleos en la recogida selectiva. Con lo cual, otra de las grandes ventajas. Se separa. Si nos equivocamos y hemos depositado algo metálico, por ejemplo, lo depositan en un contenedor de metal. Hay una primera separación. Y luego pasa una separación física, donde... aún así, por ejemplo, la basura convencional que hubiéramos depositado, una bolsa de basura, unas latas de refrescos, van a ser capturadas directamente por unos electroimanes, va a ser separado también el aluminio y se va a ir depositando en sistemas similares. Apenas se hace lo que se llaman unas balas, se va acumulando cada parte específica y podemos luego volver a crear. Porque hay una cosa que tenemos que decir, aunque nosotros decimos, cuando yo reciclo, yo no reciclo, yo separo.
Ya.
Separo y pongo en cada contenedor. El reciclaje es más complejo, lo que pasa es que lo facilito. Porque tú imagínate, no es lo mismo si yo en la planta de tratamiento de envases deposito, por ejemplo, los envases de un yogur, sí. Pues sabemos que va a pasar directamente, se abren las bolsas. Siempre invito, si uno tiene la oportunidad, ir a verlo. Mm. Es fantástico y hasta un día tenemos que ir a contarlo. ¿Cómo
sí,
es el proceso?
Claro.
Se abren las bolsas y directamente ese vaso de yogur pues va pasando por distintos tratamientos. Y hay un sensor óptico que ve el tipo de plástico que es, el tipo de material que es, y los junta. Y luego salen, porque tenemos 100 y pico tipos distintos de plásticos. Lo agrupa y se vuelve a producir algo con ello. Eso, en este proceso, si lo tiráramos equivocadamente en otro, pues es más fácil que acabe un muslo de pollo encima con un no sé qué y que no acabemos recuperándolo. No va a contaminar, va a ir a un vertedero casi con toda seguridad. En Madrid tenemos todos los vertederos con un buen control sanitario, es decir, no hay filtraciones, no hay ningún problema, no se tira al campo, para entendernos, eso es muy importante. Y me gusta poner también un ejemplo, tenemos varios vertederos importantes, uno de los más conocidos, el de Colmenar Viejo, prácticamente en la planta de tratamiento de envases, de unas 18.000 toneladas que entran al año, unas 11 o 12.000 se recuperan, se reciclan y pasan a ser otra cosa, el resto no puede serlo. Y tenemos la completa seguridad de que pasa a estar bien almacenado. Con lo cual, si volvemos hacia atrás, uno, no nos debe entrar tanto agobio. Ya. Algo vamos a poder recuperar.
No pasa nada. Si
no pasa nada. Prestemos más atención. Y cada vez ocurre más porque esto, como se estudia todo y se hacen encuestas de todo,
sí.
¿Sabes cuál es el causante de una parte importante del error en el contenedor?
Ni idea.
El de siempre, el móvil. Vamos mirando el móvil.
Vaya, por Dios. No, y luego que hay cosas que no. Yo hay cantidad de veces que estoy a punto de llamarte. Cuando voy a echar la cosa aquí, yo deposito la basura de noche y digo, no son horas. Yo después de saber que el cartón de las pizzas no lo tengo que echar en el cartón porque tiene residuos orgánicos, digo, y el de todo lo que es envases que tiene residuos orgánicos y que son de plástico, ahí no hay ningún problema. El yogur que decías tú ahora, por ejemplo.
Claro, en esos no lo hay, porque pasa por un sistema de higienización y de limpieza. El de pizza, recuerda que es de cartón,
claro,
y que lo que hace es contaminar el resto del cartón. Que queremos ser un poco más exquisitos, porque aún así ya, obvio no.
Ya.
Yo lo que hago en casa, recorto la parte en la que está contaminada, va al de resto, y la parte que está impoluta, que le vemos bien de cartón, pues me quedo mejor y lo deposito en el de papel.
Ajá.
Podríamos hacerlo. Es la parte que está contaminada, por eso tienen esa especie de mesita que llamamos de plástico, una pizza, que se pone arriba,
sí.
Una piececita con dos o tres patas, que evita que el cartón toque la pizza. ¿Aún así lo toca? Ajá. Pues entonces esa parte contaminada es la que estropearía el resto. Si lo recortamos, que es tampoco es tanto esfuerzo,
tampoco pasa nada,
pues
claro.
Separamos una cosa de la otra. Esto ya es como la bolsita del pan, que también nos preguntan muchas veces, que es papel por una parte y plástico por otro. Bueno, si lo depositáramos todo en el de papel, va a ser extraído ese plástico. Pero si ya queremos ser también mejor todavía, separamos, que se separa muy fácilmente, el plástico del papel. Uno va al contenedor de envases y el otro al contenedor de papel. Es un ejercicio. Sobre todo, ¿sabes para lo que me gusta? Salvamos, ayudamos, se recicla. Pero me gusta porque pensamos y nos damos cuenta en la cantidad de basura que generamos.
También es verdad.
Y es un buen ejercicio. Es un ejercicio práctico. Tiramos demasiado. Y si podemos reaprovecharlo, mejor. Tenemos muchas cosas que van llegando, pero recordemos hoy también que no todos los plásticos son envases. Con lo cual, por ejemplo, una maquinilla de afeitar, por desgracia, de estas de usar y tirar, por desgracia, contenedor de resto. Lo más ecológico, que no sea de usar y tirar, que sea una maquinilla, que cambiamos los cabezales. Cuando nos salen más baratas, las tiramos ahí, pues van a estropear el resto de residuos. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues vaya lío. Perdona, Miguel. Envase de pizza. Yo vuelvo a lo mismo. Una parte del cartón la echo en el cartón, la limpia. La sucia en el orgánico. La mesita en la de plástico.
Plástico, por ejemplo.
¡Ay, madre mía, qué lío!
Encontré la garra dos veces.
Y el borde de la pizza, que yo no me lo como, es el de...
Hemos sabido pasar en televisión de dos canales, a tener todas las plataformas, a grabar y todo, y no me digas que no vas a saber separar una mesita de plástico. O sea, además tú ya lo haces.
Ya.
Estoy seguro.
Miguel Aguado, Ecología de Andar por Casa. Todas las semanas aprendemos algo y algo bueno. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene.
No nos ecoagobiemos.
Exactamente, no pensamos. Bueno, pues nada, 12:55 en este momento, por lo tanto, ya hay que ir resolviendo nuestro juego de agudeza visual, ese que hoy es de mareo visual, más que nada, porque es un edificio raro.
¿Dónde vamos a tirar este edificio?
No sé si es feo, el bonito,
¿al
no
contenedor
lo sé.
Amarillo o al marrón?
Este nada, este va al punto limpio. Cuando me van a quitarle cosas. Bueno, que vamos a recordar a los siguientes cuál era hoy el reto.
Pues es un edificio que hemos visto en Rivas Vaciamadrid, que es muy bonito, que es una especie de X deforme, que, en fin, que el arquitecto le costó su trabajo seguramente. Y preguntábamos si es un centro cultural, si es una iglesia o si es una sede empresarial.
Exactamente. ¿Y qué ha votado la gente?
Pues mira, acaba de deshacerse el empate.
Vaya, muy bien.
El último voto que acaba de caer ahora mismo.
Muy bien.
Bueno, pues los que han votado que es una sede empresarial es el 17% de los oyentes.
Bueno, ha subido un poquito, pero
no,
muy pocos.
Tranquilo, no es una empresa.
Vale.
No.
Pues bien.
Y luego estaba el empate entre el centro cultural y la iglesia.
Muy bien.
A esta hora, centro cultural se ha quedado en segunda posición con el 40%.
Sí.
Y dicen que es una iglesia el 43%.
Muy bien. Y la solución es, la respuesta correcta es...
Es una iglesia.
¡Ahora! Pues te han ganado. Hoy no has podido con ello.
No.
Pero de milagro, ¿eh?
De milagro, ¿eh? Que ha entrado ahora mismo el voto. ¡Pum!
Muy bien.
Para desnivelar.
¿Sabes lo que pasa? Que despista mucho que no tenga un crucifijo, que no tenga ninguna señal de las que relacionamos siempre con una iglesia.
Tiene un par de cruces, pero es que están ahí un poquito tapadas.
Ya, y
no, yo no he hecho nada.
He sacado la foto por otro lado. Venga, ya. Casi no era muy fácil, compañero.
En fin.
Ya puedes ir pensando algo para mañana.
Como ves, llevo una semana mala.
Sí.
12-2 me han ganado.
Sí.
Mañana voy a estar
nos ponemos
muy duro.
Duros.
Hombre,
exactamente.
Esto es así, no puede ser.
Pues mañana otro reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter y otro programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10 aquí en Onda Madrid, donde os dejamos con el partido de la 1. Hasta mañana.